COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este 12 de septiembre. Ya saben que seguridad ha activado desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche hoy aviso amarillo ante la previsión de que se produzcan chubascos tormentosos que pueden ser además localmente fuertes. Se mantiene además durante todo el día el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales alto en toda la comunidad debido a la intensidad del viento del sur y a estas temperaturas relativamente altas. El incendio de ayer en Ceverio, ya saben que movilizó unos 40 efectivos, está controlado y aún por cuantificar, pero Carlos Iridin, el alcalde de Ceverio, nos ha dicho esta mañana que tiene motivos para sospechar que ha sido provocado, José Luis Martín.
Sí, el fuego se originó sobre las 3 de la tarde en la zona de Arbildu y ha quemado un total de entre 25 y 30 hectáreas, llegando a amenazar incluso algunos caseríos y barrios de la localidad, aunque la labor de esos más de 40 bomberos que intervinieron en las labores de extinción permitió evitar cualquier tipo de daños personales e incluso el desalojo de vecinos, que sí llegó a estar incluso sobre la mesa, como nos contaba aquí en COPE el alcalde de Ceverio, Carlos Iridin.
Aunque ha habido dos caseríos que han tenido las llamas en el portal de casa, pero los bomberos, la verdad es que haciendo un esfuerzo fantástico, libraron los dos caseríos y bueno, luego el miedo que teníamos del barrio de Uriondo, que estábamos valorando a eso de las 6-7 de la tarde, de igual desalojarlo, y bueno, pues había mandos de bomberos que decían que esperar, que igual se puede controlar, y bueno, y consiguieron controlar la parte de Uriondo y no se tuvo que desalojar.
Tras las labores de extinción realizadas por los bomberos de la Diputación, el fuego se da ya por controlado, aunque en la zona siguen presentes retenes de vigilancia para evitar que se reviven las llamas. En paralelo, la Archancha ya ha comenzado las labores de investigación en torno a lo ocurrido, una labor delicada, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del tercer fuego, prácticamente en el mismo lugar en menos de 2 meses. De momento, como decimos, se sigue investigando, pero el alcalde, Carlos Iridin, tiene claro que todo apunta a que se trata de incendios provocados.
En menos de 2 meses, 3 incendios en un radio de 300 metros da que pensar, ¿no? El 18 de julio fue el primero, hoy hace 8 días, el lunes pasado, pues más o menos, donde ya se había controlado en la primera vez, y también a la orilla de la carretera, otra vez, y ayer ya más o menos 150 metros, vamos a decir 200 metros como mucho, de ese segundo fuego aparece el de ayer. Yo la verdad es que mi sospecha sí es seria de que puede ser esto provocado.
En total, entre los 3 fuegos en la zona este verano se han quemado más de 40 hectáreas, sobre todo dedicadas a pino joven.
Bueno, sobre la pandemia, los indicadores que miden la evolución de la COVID de la semana pasada nos dice que se permanece estable. En una semana la COVID se ha cobrado 5 personas, la vida de 5 personas en Euskadi, 3 menos que la semana anterior. En el Parlamento, varios sindicatos esta mañana han intervenido en comisión para dar su opinión sobre la situación del Sistema Vasco de Salud. Allí han quedado claros algunos déficits de nuestro sistema, sobre todo por falta de medios y de personal sanitario, Elisa López.
Sí, es que esa, la falta de personal, es el principal de los múltiples problemas denunciados por los sindicatos en Osakidetza. Y como muestra la situación agravada este verano, a la que se ha referido la portavoz del Sindicato Médico de Euskadi, Mabel Archiniega, quien denuncia que ha habido UBIs móviles sin médicos.
Coordinación de emergencias, por ejemplo, ha habido días que solo ha habido personal de enfermería, no ha habido médicos. Ha habido ambulancias medicalizadas, UBIs móviles, solo atendidas por personal de enfermería. Y eso es una cosa muy grave. No se pueden hacer las cosas así, porque puede tener consecuencias graves. También, ¿a qué obedece la falta de facultativos? Pues a OPEs que se eternizan.
El déficit se extiende a todos los niveles asistenciales. En el caso de las enfermeras, la sobrecarga es creciente y vulnera los derechos de los trabajadores y la garantía de calidad en el servicio. No vale escudarse los cupos y las dificultades para contratar, advierte Besdesatxe en Karna Asai de la Maza, quien reprocha al Departamento de Salud una mala planificación.
Tanto la recomendación de la OMS como nuestras denuncias han sido obviadas y los hechos demuestran que no está habiendo responsabilidad a la hora de afrontar esta falta de personal. Las y los dirigentes de Osakidetza instrumentalizan este déficit para vulnerar los derechos. están utilizando el mantra de la falta de profesionales sanitarios para contratar y en base a ello aplican la política de todo vale.
La ausencia de una negociación real está detrás de una plantilla que no llega y padece una alta temporalidad, con médicos que se jubilan siendo interinos, son las denuncias de los sindicatos que además reclaman más inversión y frenar las privatizaciones.
En tu compra de alimentación, párate a pensar. Tus pequeñas decisiones influyen en tu entorno rural. Compra producto local y demuestra que tú también cuidas de nuestra tierra. Compra de aquí de verdad.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
¿Cómo está el tráfico ahora, José Luis Martín?
Pues ahora mismo lo dice, nos dice la Chancha, que hay que recomendar precaución en la A8, en el Valle de Trápaga, en sentido Bilbao. Hay un turismo averiado que está ocupando un carril. Por lo demás, normalidad.
Bueno, y el tiempo viene marcado por este viento sur, el bochorno, el ambiente revuelto, que hace que los cielos se mantengan nubosos y que esta tarde es probable que llueva. Incluso hay posibilidad de algún chubasco. Mañana será otra jornada de viento sur con temperaturas por encima de 30 grados en buena parte del territorio, también con bastantes nubes y con riesgo de chubascos intermitentes, incluso alguna tormenta más probable mañana en el interior. Ahora mismo tenemos 36 grados de temperatura en Bilbao, en Donosti 33, 33 también en Vitoria y 35 grados en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
El Gobierno Vasco dice que revisará con toda seguridad a la baja su previsión económica para el próximo ejercicio 2023, aunque confía en que el crecimiento irá por encima del 2%. Para este 22, la previsión la mantiene. Ahora mismo la previsión es del 4,5%. Si hay que rebajarla, dice Azpiazu, que sería un poco, hasta el 4%. Pero lo que descarta, desde luego, el Gobierno Vasco es una recesión a corto plazo.
Nosotros tenemos de momento un crecimiento estimado del 4,1, pero lo vamos a revisar con toda seguridad y a la baja, porque los datos económicos del entorno nos afectan también en nuestro modelo y afectan a una economía evidentemente como la nuestra, ¿no? Entonces, revisaremos el crecimiento económico del 23, pero estamos seguros que irá por encima del 2%, que es más o menos nuestro crecimiento potencial de la economía. Es decir, bajaremos el ritmo de crecimiento, pero todavía estaremos creciendo por encima del potencial, lo cual yo creo que es positivo en este contexto.
Bueno, el director general de Confebas, Eduardo Arechaga, le parecen muy optimistas esas previsiones del Gobierno Vasco. Los empresarios instan a ser realistas y rigurosos ante la situación de la economía vasca languideciente, dicen, este ejercicio y un próximo año incierto. Con la inflación de momento disparada al 10,5%, ya saben que para compensar, las diputaciones han acordado una deflactación del IRPF en un 4% desde este mes de septiembre. El PP de Álava, como reafirma hoy Iñaki Oyarzabal, apoya una medida que el PP ya viene reclamando hace tiempo.
Nos alegra que el PNV se aleje hoy de las propuestas que venía defendiendo en los últimos meses. Desde el noviembre del 2021 nosotros empezamos a hablar de que había que compensar a las familias los estragos que la inflación estaba provocando ya entonces y que hoy está provocando de manera mucho más grave. Nosotros marcamos la dirección. El Partido Nacionalista Vasco hoy se suma a la dirección que marcó el Partido Popular.
Y el Endacari, que dice hoy que el índice vasco de eficiencia energética se encuentra entre los más elevados de Europa, anuncia que Euskadi seguirá avanzando con la misma autoexigencia en ese ámbito, una reflexión que ha hecho hoy durante un acto organizado por la Red Vasca de Municipios Sostenibles.
Nuestro índice de eficiencia energética se encuentra entre los más elevados de Europa. Vamos a seguir avanzando con la máxima autoexigencia, más aún en el convulso contexto energético internacional en el que estamos inmersos. Contamos con un plan de contingencia energética, con una base cimentada, fuerte y consolidada en materia de sostenibilidad.
Bueno, en medio de toda esta crisis, ya saben que el aeropuerto de Loiu ha batido récord en cuanto a viajeros durante este verano. Luego volvemos a la actualidad y lo vamos a hacer en Vitoria, donde se celebra hoy la Romería de Olarizu, que coincide además en esta ocasión con la festividad de Nuestra Señora de Estíbaliz. Será a las 3 menos 10.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 de septiembre, de nuevo saludos. Ya saben que coinciden en Vitoria hoy la romería de Olarizu y la festividad de Nuestra Señora de Estíbaliz, con la romería que se celebra el primer lunes después del 8 de septiembre. Se da comienzo al curso en Vitoria, pero además hoy Nuestra Señora de Estíbaliz, patrona de Álava, es noticia. Los actos de despedida y reconocimiento a los padres benedictinos que durante 99 años, casi un siglo, se han ocupado del cuidado y mantenimiento del santuario. Unas labores que serán, a partir de ahora, asumidas por otra orden, Elisa López, todavía sin determinar.
Sí, sin nostalgia, con humor y alegría, porque la vida sigue y hay relevo. Se despide del santuario de Estíbaliz tras 70 años de servicio. Emiliano Zaeta, el padre superior de los benedictinos, junto a los otros dos monjes de la orden, se retira a Lazcao. Será en octubre, así que aún hay tiempo de más, como la misa que se oficiará a las 6 de esta tarde.
O sea que el champán no funciona. La nostalgia cuando pierdes algo, pero cuando sigues en la misma línea haciendo lo mismo y porque te da la gana, pues te suelo decir que lo más importante de la vida es vivir. Pues me alegro mucho de que los que empiezan a ser el núcleo fuerte en la sociedad también tomen orientaciones y sepan compartirlas y sepan darse como los otros nos hemos dado.
Con pena reciben su marcha tras un siglo en la comunidad, así lo confiesa en COPE Manuel Lizanaroso, el diácono encargado de custodiar el santuario, hasta que una nueva orden, y hay tres posibles de monjas, lo ocupe.
Duro y duro, porque han estado un siglo aquí en la comunidad benedictina y ya se van, y eso es muy triste. Ayer en la despedida estaba el templo lleno.
Otra cita para esta tarde, la de las Campas de Olarizu, última fiesta del verano en Vitoria que recupera la romería. La corporación ya ha hecho la tradicional visita a los mojones y por delante horas de música, deporte rural, teatro y degustaciones, eso sí, con mucho calor y posibilidad de lluvia.
En Bilbao ha empezado hoy el juicio con tribunal de jurado al acusado de degollar a su mujer y su hija en 2020, el 10 de marzo de 2020, pocos días antes del inicio del confinamiento por la pandemia, José Luis.
Sí, aunque no fue hasta el día siguiente cuando se recibió el aviso de que se había localizado a dos mujeres fallecidas con indicios de criminalidad. La esposa de 54 años fue asesinada en el salón. Fue encontrada maniatada y con un trapo en la boca. La hija de 24 en la planta superior. Ese mismo día era detenido el marido de la mujer asesinada junto a su hija como presunto autor del doble crimen. Hoy, como decías, ha empezado el juicio con la elección del jurado. Mañana están previstos los informes previos y el interrogatorio del acusado, que tiene 60 años. Después, los días 14, 15 y 20 están previstas las testificales, el 21 las periciales y, por fin, el día siguiente se procederá a las conclusiones de cara al 26 de septiembre, cuando se entregará el objeto del veredicto y se iniciará la deliberación del jurado.
900-840-111. Servicio de atención a mujeres víctimas. Llama, te ayudaremos.
Este jueves arranca en el Euskalduna en Bilbao una nueva edición de las jornadas de divulgación científica de la UPV Naucas, con más de 30 conferencias de todo tipo que tienen como prólogo una exposición de fotos en la estación de metro de Moyúa, en Bilbao. En esas fotos se pueden ver protagonistas de las últimas ediciones a quienes se sacan frases que parecen alejadas de la ciencia, incluso cómicas, como explica el impulsor de la iniciativa, Juan Ignacio Pérez Iglesias.
Frases entresacadas de ediciones anteriores, muy afortunadas además, pero que reflejan muy bien lo que es Naucas, ¿no? Cualquiera que las lea se da cuenta de que tienen miga, y no solamente por el contenido, sino por la forma en que se expresan, ¿no?
Mauri Diáquez, buenas tardes.
Arratsaldeón, buenas tardes, Eloisa. Auténtica exhibición de Bermeo Urdaibai en la bandera de la Concha para llevarse su sexto entorchado a las vitrinas. La Bou Vizcaya no dio opción a sus rivales. Ayer ganó por la misma diferencia que el primer día, 8 segundos de ventaja sobre la donostiarra. Hondarribia estuvo muy lejos de su mejor versión, hizo la peor regata de la temporada el día que no podía fallar. Por tanto, finalmente la clasificación: Concha para Bermeo, repetimos, sexta bandera de la Concha para el club vizcaíno, con 16 segundos de ventaja sobre la donostiarra, y ya muy lejos quedó Hondarribi. En categoría femenina, Orio no falló, aunque la tanda de honor fue preciosa. Se llegó a imponer también a Raúl Laguna, pero por solo unas décimas de segundo, pero le habían valido los 2 segundos de ventaja de la primera jornada. Por tanto, Orio ganó la bandera femenina, destronando a Raúl Laguna, que había ganado la temporada anterior. En fútbol, cara y cruz, gran victoria del Atleti, 1-4 en Elche, que le sitúa quinto en la tabla, y la cruz, la Real, fiasco total después del gran triunfo en Manchester, derrota en Getafe por 2-1 y lesión importante del nigeriano Sadiq Umar. En segunda división, el Alavés es colíder a falta del partido esta noche en Ipurúa ante el Eibar y el Granada, remontó en Lugo 1-2, y en pelota destacar la reaparición con triunfo del gran pelotari de Amezqueta, Joaquín Altuna, después de su última lesión.
COPE Euskadi.
Estar informado.
En Vitoria se nota ya que comienza Magia el Día, porque este festival de magia ya desde hoy transforma toda la ciudad, Elisa López.
Esta 34 edición recupera un amplio cartel internacional con chisteras llegadas de Rusia, Italia o Perú y volverá a abarrotar el Palacio Europa con un congreso al que asistirán 400 magos. Los trucos con estudiantes en el tranvía, escaparates o palacios de la ciudad se desplegarán a lo largo de la semana, y en un lugar tan especial como el pórtico de la Catedral Santa María, hoy, mañana y pasado, podremos disfrutar de magia para ciegos. Nos lo explica José Ángel Suárez, presidente de Magia al Día.
Es un espectáculo que se titula Dentro de lo Invisible, es magia en la oscuridad. Es un espectáculo que se creó hace años en Chile con el nombre de Magia en la Oscuridad, magia para ciegos. Accederán con los ojos vendados, en oscuridad absoluta, guiados por personas de la compañía, y se desarrolla un espectáculo de magia en absoluta oscuridad. A las personas que acuden se les entrega una serie de elementos y bajo la dirección del mago pues van ocurriendo cosas que realmente son mágicas.
Otro aliciente que la capital alavesa vuelve a ser la sede de Penn and Teller for Us, en el que probablemente los magos más importantes del mundo serán protagonistas del concurso televisivo de magos más visto en Estados Unidos. En Vitoria realizarán el único casting en España.
La Plaza Euskadi, en Gros, en Donosti, acoge desde hoy una nueva escultura, la del Lehendakari Jesús Mari de Leizaola, cedida gratuitamente por la Diputación Foral de Guipúzcoa, una obra que ocupa un lugar especial en el puente de Santa Catalina y que quiere evocar la reconciliación, y al lado de un olivo, árbol que simboliza la paz. Palabras del alcalde Eneko Goia en el acto institucional en el que estaba el nieto del Lehendakari, Xavier Bindel de Leizaola.
Un vasco que supo decir no con valentía, y a un Lehendakari que nunca dudó de la fuerza de las raíces vascas. Supo alimentar la llama de la esperanza y se mantuvo firme, tanto como era necesario para recuperar esta tierra como liberador.
Esta escultura es obra del artista Sebas Larrañaga y está valorada en unos 90.000 euros. Fue adquirida por la Diputación en 2007 y desde entonces estaba en el patio de honor del Palacio Foral. Es de bronce y representa a Jesús María de Leizaola de cuerpo entero, vestido con traje, gabardina y sombrero en la mano izquierda. Y ya saben que, como es tradición, el primer sábado del Festival de Cine de Donosti, la orquesta y la coral, la Orquesta de Euskadi y la Coral Andramari, en el Velódromo de Anoeta, recuperan la mejor música de cine. Vuelve el clásico concierto y proyección, en esta ocasión con un programa de 7 películas y sus correspondientes bandas sonoras. Bueno, de las bandas sonoras se interpretará una selección de poco más de una hora. La entrada es gratuita y es necesario recoger invitación, la invitación correspondiente, hasta agotar las 3.000 localizaciones del velódromo. Esas invitaciones pueden recogerse en el punto de información del Cinemaldi, del Festival de Cine, en el Cursal, en San Sebastián. Ya saben que también ya se están vendiendo las entradas para las películas, así que todo en marcha para esa nueva edición. Les dejamos con este sonido de música de cine. Sigue en este mediodía ahora Pilar García Muñiz.